El Instituto Nacional de Estadística informó el lunes que el IPC cayó ligeramente en el mes de abril. Y de esa forma, la medición anual de inflación bajó de 9,7 a 9,2%. Sin embargo, la caída obedeció fundamentalmente al efecto de algunas medidas puntuales que ha venido adoptando el gobierno en los últimos meses. Por eso, justamente, nos pareció que valía la pena volver sobre estos números para repasar qué es lo que está sucediendo con el conjunto de los precios de la economía, para analizar cuál es la eficacia que están teniendo las iniciativas del gobierno y también para ver cómo están planteadas las perspectivas para los próximos meses, ahora que la medición de inflación se fue alejando de ese número, otro número, ese dígito, los dos dígitos tan temidos, el 10%. Conversamos con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Tamara, repasemos el dato de abril. El INE informó una ligera caída del IPC de 0,06%. Sí. Sin embargo, la baja obedeció, decía Emiliano, en buena medida a medidas adoptadas por el gobierno. ¿Cómo vieron ustedes el dato concretamente?
Bueno, nosotros esperábamos un dato muy moderado de inflación, pero no caída de los precios. Como ustedes adelantaban, lo que sucede es que en el dato de abril hay una incidencia grande de una baja de la cuota mutual. Eso está inducido por el subsidio que dio el gobierno. Nosotros contemplábamos que el subsidio era para no subir la cuota mutual como habitualmente sube a mediados de año, pero lo que sucedió es que bajó. Bajó casi 10% y solo eso tiene una incidencia de un cuarto de punto porcentual, o sea, resta 0,25% en el dato de inflación de abril. Después hay otras cosas que también bajan y que estaban más o menos contempladas. Los precios de las frutas cayeron 1,5% en promedio, los de las verduras cayeron 4,2% en promedio. Esto era algo esperable luego de los aumentos tan fuertes que vimos a principios de año. Y por otro lado, también pegó en abril la rebaja del precio del 5 de oro. Habíamos visto parte del efecto en la medición de marzo, pero como sucedió a mediados de ese mes, una parte del impacto pega en el IPC de abril.
Recordemos que esta caída del IPC en abril permitió también que bajara la inflación medida en 12 meses, ¿verdad? Pasó de 9,7% anual en marzo a 9,2% ahora en la última medición. Con esto, el temido 10%, ese que tanto hacemos referencia, está quedando más lejos. Pero, ¿se puede concluir que fueron exitosas entonces las medidas del gobierno, Tamara?
Bueno, desde ese punto de vista, naturalmente que sí. Ya hemos conversado en otras oportunidades que era necesario evitar que la inflación pasara de 10% por una cuestión de expectativas, fundamentalmente, y también por una cuestión de cómo van operando los mecanismos de indexación en la economía, por ejemplo, para la determinación de los salarios o para reajustar precios de distintos servicios por contratos o para métricas que van atadas al IPC. Pero también hemos dicho que es una estrategia que no ataca los problemas de fondo. Yendo al dato de abril en particular, tuvimos deflación, tuvimos una caída del IPC justamente por los efectos que marcaba al principio. El resto de los precios siguió subiendo y subiendo a un ritmo que no da demasiadas pautas de un aflojamiento de las presiones de inflación. Nuestra medición de inflación subyacente, que recordemos saca de la canasta del IPC a las frutas y verduras por ser elementos volátiles en sus precios y a los precios que están directamente administrados por el gobierno, esa medición de inflación subyacente que hacemos en Deloitte da 0,5% en abril. Eso es exactamente lo que estábamos proyectando con nuestros modelos de inflación. Ahí no hubo sorpresas. Y ese dato para el mes de abril implica que la inflación subyacente medida en 12 meses está en 9,6% anual, todavía muy cerca del 10% al que hacías referencia.
Entonces, con estos datos, ¿cómo quedan las perspectivas hacia adelante?
La política económica está encarando el combate a la inflación por dos vías, fundamentalmente. Por un lado, tenemos una política monetaria que se ha hecho más dura, pero que todavía no está teniendo impactos demasiado visibles en el IPC. Pero por otro lado está operando a través de los precios administrados, tarifas públicas y precios como la cuota mutual, que son también determinados o aprobados por el gobierno, y a través de acuerdos de precios con comercios. Esta segunda línea de acción sí, tiene efectos más inmediatos y probablemente va a permitir que la inflación anual baje incluso un poco más. Nuestro pronóstico para el cierre de 2014, de hecho, apunta a un aumento del IPC algo más bajo que el que tenemos hoy en día, más bien en el entorno del 8,5%. De todas formas, remarco que eso es la variación del costo de la canasta del IPC, pero eso es en buena medida por precios que podríamos decir están reprimidos. Nuestros modelos de proyección nos están indicando que la inflación subyacente va a estar arriba de 9% en los próximos meses. Mirado así, por más que baje la medición de inflación sobre el IPC, la inflación va a seguir siendo un problema, porque tener contenidas las subas de precios administrados tiene un costo fiscal y no puede sostenerse indefinidamente. Y tampoco se pueden sostener acuerdos con los privados indefinidamente, al menos sin que ello empiece a generar distorsiones en la economía.
Entonces, Tamara, si entiendo bien, estas medidas puntuales que está tomando el gobierno permiten contener la suba de la inflación, pero el problema seguirá presente y lo recibirá el próximo gobierno, ¿es así?
Sí, a nuestro juicio es así. Si en 2015 el gobierno aplica algunos ajustes de tarifas, aunque sean moderados, para compasar un poco la suba de los demás precios de la economía y no afectar tanto más las cuentas públicas, esa diferencia que estaríamos viendo en 2014 entre la inflación de 8,5% y la inflación subyacente de más de 9% va a tender a desaparecer. Por eso nos parece que la inflación subyacente es un mejor indicador de la tendencia inflacionaria. Hoy cuesta ver una inflación menor a 9% en un horizonte de mediano plazo, salvo que la política monetaria contractiva empezara a tener efectos mucho más visibles de los que por ahora estamos observando, o salvo que la nueva administración enviase una señal muy contundente en relación a la política fiscal y salarial, con un freno de gasto y una revisión de los ajustes de salarios, por ejemplo.
Por último, Tamara, varios oyentes han escrito preguntándose si estas medidas que operan sobre el IPC no están distorsionando la medición de inflación. ¿Podemos decir, corremos riesgos de transitar el camino de Argentina, por ejemplo?
Es un buen punto. Es claro que en este momento tenemos una incidencia fuerte de los precios administrados a través de estas medidas que apuntan a contener el IPC y no la suba generalizada y repetida de los precios, que es en última instancia la definición estricta de inflación. Pero hay una aclaración que creo que es oportuna en la comparación que hacías con Argentina. Una cosa es que la canasta del IPC no refleje lo que está sucediendo con el general de los precios de la economía, y otra cosa es que la evolución del costo de la propia canasta del IPC no esté bien medida. Acá en Uruguay ha habido impactos puntuales en el IPC, producto de medidas tomadas por el gobierno, pero también son impactos reales en la economía. Por ejemplo, la cuenta de UTE efectivamente baja con el UTE Premia. Se sacó el IVA, algunas tarifas públicas, se están dejando sin efecto subas previstas en otras tarifas. O sea, en definitiva, se afecta y se apunta a afectar la suba del índice, pero se está afectando también el costo real de esa canasta que mide el IPC. Distinto es cuando se tocan los números de la canasta sin que eso suceda realmente, o se utilizan referencias puntuales de una marca, de un producto, de un comercio para algún producto y no se relevan precios representativos de la economía, que es una crítica que está presente en Argentina y que se hace respecto del manejo de los llamados precios cuidados en Argentina, incluso después del cambio de índice que hizo el INDEC. Entonces, ciertamente no estamos en esa situación de la Argentina, pero dicho eso, si hay un abuso de los precios administrados para contener el aumento del IPC, hay un riesgo de que eventualmente la utilidad o la credibilidad del índice se pueda empezar a resentir.
La baja del IPC en abril y la caída de la inflación en la medición anual, ¿se alivia el problema de precios en la economía? Este era el análisis que nos proponía la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y conversamos en los próximos días, si te parece.
Bueno, hasta la próxima.
Que pases bien. Chau, chau.